Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Saludo hasta ahora a mi androide favorito, Pedrita. ¿Qué tal estás? Que ya es viernes.
Hola, jurado. Ya viernes y lo que eso conlleva. Algún jeta que otro se coge vacaciones y otras nos quedamos unos días más proponiendo retos a nuestra gente. Bueno, que oye, ni tan mal.
Que lo de jeta lo dices porque los que se van de vacaciones no se lo merecen. Hay alguno por ahí levantando los brazos en señal de victoria y hasta aquí puedo leer. Que bueno, estamos ya para resolver el reto, Pedrita, de esta semana. En el que la playa ha sido la auténtica protagonista.
Resolvemos el reto de esta semana en el que estábamos buscando una playa española. Las pistas que hemos dado es que esa playa no está en una isla, que el mar de esa playa es de agua fría, que está ubicada a 15 kilómetros de uno de los pueblos más bonitos de España. Y la pista definitiva de ayer es que en esa playa no se puede hablar. Con esto resolvemos.
Dicen de aquí que el tiempo se detiene. Imprescindible la visita si estás cerca de Cudillero.
Y a un tiro de piedra de Candás tenemos esta magnífica playa.
Y hoy estamos en la Playa del Silencio.
Vaya nombres, Cudillero, Candás, jolín, como para no coger la maleta y marcharnos ahí por lo menos hasta el domingo. César Abadía, ¿tenemos ganador del reto Pedrita de esta semana?
Sí, el ganador que ha acertado esa playa es Antonio Gallego.
¿Antonio?
Gallego.
Gallego, bueno.
Pues, o Gallego. Sin tilde.
Bueno, bueno, pues seguro que sabe, porque lo habrá acertado, ha respondido en Twitter y nos pondremos en contacto con él. Bueno. Vamos a escuchar algunos de los fragmentos del partidazo de COPE de anoche. Juntamos a Emilio Pérez de Rozas, a Melchor Ruiz y a Juan Gato y hablamos de fútbol en su más sentido amplio, del Real Madrid, del Atleti, del Barça, de los veranos, de los fichajes. Luego, además, última hora se unía Isaac Escalera, que venía de la Plaza de Toros de las Ventas. En fin, de locos.
Insisto en esta pregunta. ¿El Real Madrid debería fichar un delantero, aunque no salga Mariano, si no se está confiando en él?
El Real Madrid no lo ha hecho porque no lo ha encontrado, porque cree que no está para lo que necesita o para sustitutivo de lo que tiene o para las fórmulas que Ancelotti puede manejar con Hazard, con Mariano, con lo que sea. O sea, yo, si el Madrid hubiese encontrado ese jugador, lo hubiera fichado, seguro.
Claro. Lo que sucede aquí es que son muchas circunstancias a tener en cuenta. Primero, los planes que tiene el Real Madrid a medio y largo plazo para esa posición. A Benzema, pues tenía contrato, le puede quedar 2 años más al máximo nivel. Para dentro de 2 años tiene una previsión ya el Real Madrid, y entonces lo que no quiere ahora es hacer un desembolso importantísimo por ese tipo de perfil de jugador que te contaba.
O sea, estás hablando de Mbappé, Melchor, estás hablando
de Mbappé. Estoy hablando de Haaland.
No, estás hablando de Mbappé para 2 o 3 años. Seguro, te conozco.
No, estoy hablando en este caso.
Me parecía brutal la operación.
No, para sustituto, vale. Del mejor Karim Benzema, y viendo si evoluciona Haaland como se espera que lo haga en el City, esa sería la idea, ¿no? Dentro de 2 años, con esa cláusula que tiene, poder hacerse con esos servicios. Entonces, mientras tanto, aguantas a Karim Benzema.
¿Y la fórmula esta de Hazard de falso 9 os convence?
No.
Yo, por ejemplo, el otro día escuchaba a Maldini no. Roberto Morales, compañero también que cubre habitualmente la Nacional de Madrid, tampoco le convence. Digo, por decir opiniones que he escuchado en los últimos días.
Bueno, es que yo creo que no le convence ni al propio Hazard.
Para mí es la pieza más.
Que lo dicho, que el mercado no se ha cerrado y seguro que van saliendo nombres y se siguen hablando otros muchos, como por ejemplo, hoy de Lewandowski y justo hace un año de Leo Messi. Y por ahí, César, hemos querido preguntar hoy a nuestros oyentes.
Sí, de la delantera del Madrid a la delantera del Barça. Como dices, hoy se cumple un año de la salida de Messi, hoy presentación de Lewandowski y el culé, ¿a quién preferiría hoy como goleador del Barça? ¿A Lewandowski o a Messi? El 58% dice a Messi, el 42% dice que a Lewandowski.
Ojo, hay mucho cariño hacia Leo Messi, veremos a ver si termina volviendo el año que viene o no, si lo deportivo o no, muchas incógnitas abiertas. Llegamos a las 3:30 de este viernes.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. They slither while they pass, they slip away across the universe.
Si preguntara ahora en qué te gastaste tu primer sueldo, probablemente dirías, pues, no sé, en un viaje, un móvil o ese capricho que querías darte desde hace años. Eso sería lo normal. Pero Javier Cascón es diferente. Él es de Madrid y tiene 24 años. Este joven madrileño estudió un doble grado en Humanidades y en Magisterio. Y ahora está haciendo el máster de Cooperación Internacional. Él siempre ha estado muy concienciado con eso de ayudar a los demás. Desde muy pequeño lo hacía en comedores sociales, aunque eso no le parecía suficiente.
Desde los 12, 13 años estaba en comedores sociales y veía que eso pues no era necesario, o sea, no era suficiente. No era suficiente porque es que pasas tiempo al comedor social y luego te vas a tu casita tranquilamente a dormir en tu cama. Veía que eso no estaba cambiando las cosas tanto como me gustaría, ¿no? Entonces, pues aprecio mucho a la gente que trabaja en comedores sociales y en estas organizaciones, pero creía que se podía hacer algo más.
Javier trabaja en la Fundación Lázaro. Allí hace posible que convivan personas en riesgo de exclusión y jóvenes. A diario recibe muchas llamadas de personas sin hogar que desesperadamente le piden ayuda, pero no tenían suficientes plazas. A Javier se le ocurrió entonces comprar una casa con su propio dinero, pero como es obvio, con 24 años no tiene ese dinero suficiente para poder asumir un gasto tan importante. La única solución que veía era buscar más de un trabajo. Eso le ha supuesto un esfuerzo enorme. Trabajar en dos sitios a la vez ya es bastante duro, pero es que él lo ha hecho en 5 sitios a la vez y hasta 16 horas al día. Y más que el cansancio físico, era el cansancio mental. Para Javier, esos momentos, evidentemente, eran muy difíciles. Tuvo que privarse de muchas cosas para lograr su propósito. En la fundación donde trabaja ha conocido historias de personas que se veían obligadas a mendigar. Eso ha hecho que Javier tenga siempre muy presente, muy claro, su objetivo a la cabeza.
Como tenía claro el objetivo de comprar una casa y como tenía claro pues una meta al final, ¿no? Pues al final he buscado diferentes medios, tratar de llegar a eso. Y además de estos trabajos en los que estaba, además de los eventos en los que pues participábamos o que montábamos y organizábamos, pues la manera más rápida y que vi que al mismo tiempo era una manera de dar algo a las personas que me están apoyando, pues era escribir un libro y transmitir unas ideas, unas preguntas.
En 2021 sacó un libro, lo tituló Amén sin tilde. Su único objetivo era recaudar dinero para la casa. Él no tiene ninguna vocación de escritor, no es uno de sus sueños, solo lo hizo para que las personas que donan reciban algo a cambio. Su iniciativa ha tenido una gran acogida, ha recibido donaciones y lo ha vendido en varios continentes. Y es un libro que busca la reflexión.
Pues en este libro simplemente se relatan un poco historias, historietas y anécdotas, y también se buscan pues despertar preguntas, cuestionar al lector y hacerle pues preguntarse sobre el modo en el que está viviendo, sobre la sociedad en la que vivimos y sobre las cosas que de verdad tienen importancia.
Y todo este esfuerzo de Javier ha dado sus frutos. Hace unos días pudo comprar la casa. Va a tener que seguir trabajando para poder pagarla, pero su alegría es inmensa.
Una locura, o sea, estoy en una nube y es que al final hay gente buena en el mundo y es que entonces pues con todo este apoyo de toda la gente, pues al final se iban abriendo puertas, oportunidades, gente que nos ponía en contacto con otras personas y un amigo mío me puso en contacto con su padre directamente y su padre me hace vender la casa por 75.000 euros y me la deja pagar en 2 años. Y una locura porque por lo menos pues el proyecto ya puede empezar, estamos ya pues habilitándolo para que puedan entrar lo antes posible y una locura.
Javier espera poder alojar gente a finales del mes de agosto. Solo falta por decidir quién va a vivir allí, aunque su intención es dejársela a una madre y a su hija que no tienen dónde dormir. El objetivo de Javier era poder vivir en el piso con estas personas para apoyarles y formarles, pero ha decidido que por el momento es mejor quedarse en su casa. Así ahorrará más dinero para pagar el resto de la deuda, pero en un futuro él tiene claro que quiere vivir en uno de estos hogares. Ahora la intención que tiene es poder comprar más casas. Él está encantado en su trabajo. Solo valora cambiarlo para poder aumentar su proyecto. Eso sí, solo se iría a una empresa que comparta sus ideales de vida y busque mejorar la sociedad. Con solo 24 años, Javier ha demostrado mucha solidaridad. Aunque le haya costado trabajar 16 horas o escribir un libro sin que ni siquiera le guste escribir. Pero en este caso, el fin sí justifica los medios. Una familia y quién sabe si varias más en un futuro van a poder tener un techo en el que vivir gracias a un chico que no se conformó con ir a los comedores sociales.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want.
Hace un par de días aparecía este titular en varios medios de comunicación. La siesta, asignatura obligatoria en China. Está ocurriendo en Handan, una ciudad al sur del gigante asiático. En los colegios de primaria están instalando pupitres cama. ¿Qué es eso? Bueno, pues son una especie de mesas de las que sale una especie de tumbona de playa y que permite a los pequeñines descansar después del almuerzo. Con su mantita y todo, ¿eh? Y no falta de nada. Como lo oyes, China, de alguna manera, nos está copiando la famosa siesta. Sofía, Gonzalo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Lo que no inventen los chinos.
Bueno, pues lo inventamos los españoles, ¿no?
Yo quiero ver esa maquita, ¿eh? Esos pupitres cama que de repente se hacen.
¿La quieres ver o la quieres probar? Porque no sé si tú eres de las que tira de cabezadita reparadora o no.
Mira, tengo pocas ocasiones de hacerlo y además es que casi no lo necesito, con lo cual, mira, eso
que
me llevo.
Qué suerte.
Sí. Y sí, es que la siesta forma parte de nuestra cultura, es una de nuestras más famosas tradiciones. Y aunque nosotros también la copiamos, ¿eh, Ángel? Porque mira, fue hace siglos, fue a los romanos. La palabra siesta viene de la hora sexta romana, es decir, a las 12 de la mañana. Yo cuando lo he leído digo, sí, que me acuerdo de mis clases de latín y decían eso, lo de la sexta. Pues de ahí viene la hora de la palabra siesta. Bueno, pues a esa hora los romanos hacían un descanso, comían, que sabían vivir muy bien, dormían un rato y después continuaban con sus labores. Y aunque durante años la siesta ha sido criticada y denostada por considerarse pues que era una costumbre de vagos, que era para perezosos solamente, no, en los últimos años cada vez son más los estudios que confirman que tiene muchos beneficios eso de dormir la siesta, Ángel.
Mira, lo ha calculado hasta la NASA, ¿eh? En una investigación que elaboró para mejorar el rendimiento de sus pilotos, la conclusión fue que descansar unos minutos después de comer mejora hasta en un 54% el nivel de alerta y en un 34% la productividad.
Sí, pero que vamos, que no hacía falta que nos lo dijera la NASA, que pues nosotros no. Los españoles lo teníamos clarísimo. Sí, porque los afortunados que pueden dormir la siesta cada día comprueban verdaderamente las bondades de esta práctica, que es barata y además es que es muy sana. Marcos García es profesor en un colegio de primaria en Madrid.
Sinceramente, yo todos los días me tengo echado unos 30, 45 minutos de siesta porque si no voy arrastrando todo el día, madrugo mucho y luego si no me duermo ese ratillo, luego por las tardes no soy capaz de concentrarme ni de hacer nada y es tarde perdida.
Bueno, tú lo decías y dabas la clave, los que pueden echarse a la siesta, porque leía también una estadística, es del año 2016, es del Instituto Nacional de Estadística, y decía que solo el 40% de los españoles se echa a la siesta con regularidad, es decir, a la contra, el 60% de los españoles
trabajamos
o no acostumbramos a tirar de siesta, ¿no?, durante nuestro día a día. Bueno, China no es el primer país que nos copia en esto de la siesta. En Japón, con jornadas laborales de hasta 13 horas, un pequeño descanso después de comer es obligatorio desde hace décadas. De hecho, tienen un término para designar a ese momento del día, el inemuri.
Sí, según la sanidad japonesa, dormir entre 20 y 30 minutos mejora el humor, la creatividad, evita enfrentamientos entre compañeros y aumenta la memoria en un 40%. Unos beneficios que conoce bien Teresa Cordero, que es una onubense que acaba de graduarse en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho.
No soy partidaria de la siesta, a lo mejor de 2 horas ni de 15 minutos. Lo correspondiente para mí es una hora que te permita descansar para continuar la tarde con energía y aparte pues te permita salir con amigos, tener momentos de ocio, ordenar la casa o hacer tu día a día con energía también durante la tarde.
Sí, la siesta, pero desde luego moderada. A ver si te vas a meter en la cama con pijama y al final
cuando te levantas
ya prácticamente no queda nadie haciendo nada.
No, te lo voy a contar luego eso, Ángel.
Ya. Bueno, si dormir es importante para los adultos, ese piconcito que podemos echar a media tarde después de comer, pues es sumamente importante para los más pequeños. Los que tienen algunos añitos, tampoco tantos, seguro que reconocen esta sintonía. Yo comentaba que Esta situación en concreto, yo no he visto a la familia Telerín, que es este grupo de esta familia con los que los niños españoles iban a la cama en los años 60 y 70. Yo tuve otro referente para eso, que era Casimiro, no sé si te acuerdas de él.
Es que yo era, mira que nos llevamos poco, pero yo me acuerdo perfectamente de la familia Telerín.
Pues yo del otro, yo el que vino después. Lo mío era de Casimiro, que era un, bueno, un bicho, que una especie de monstruo, peludo, marrón, que se lavaba los dientes y demás, y bueno, decía que era el momento, marcaba el momento de irse a la cama, ¿no?
Exacto.
Era algo parecido a la familia Telerín. Bueno, esta canción de la familia Telerín sonaba a las 8:30 de la noche en invierno y a las 9 en verano, y era utilizada por muchos padres para mandar a sus hijos a la cama. Un sabio consejo, porque la falta de sueño en los menores afecta a su crecimiento y a su desarrollo cognitivo.
Sí, según la Asociación Española de Pediatría, entre el 75 y el 90% de los niños reconoce que tiene problemas para dormir. Por eso, pues muchos expertos defienden esta iniciativa china de la que hemos hablado, de convertir la siesta en una asignatura obligatoria. Milagros Merino es neurofisióloga y además está especializada en medicina del sueño infantil en el Hospital La Paz de Madrid.
El cerebro de los niños es como un bonsai. Y hay que cuidarlo, mimarlo y regarlo poquito a poco. A los adultos, si no dormimos bien, pues al día siguiente nos inflamos a café y bueno, y seguimos haciendo nuestro trabajo. Pero en cambio un niño tiene que estar en mi colegio y aprendiendo y reteniendo y teniendo atención. Y
claro,
entonces, si no ha dormido bien, tiene problemas de atención y tiene problemas de hiperactividad.
Claro, los bebés, por ejemplo, claro, duermen muchísimo a todas horas del día porque, bueno, claro, están creciendo, ¿no? Están desarrollando todos sus sistemas. Y los niños pequeñitos, cuando ya se incorporan al colegio, bien lo sabrás, les cuesta muchísimo abandonar esa costumbre de dormir durante el día y tener que aguantar la actividad, pues, en el cole de mañana y tarde, ¿no? Sí. Bueno, en los niños y adolescentes los problemas de sueño están asociados, en la mayoría de los casos, por ejemplo, ahora mismo se da mucho esto, al uso de la tecnología en horario nocturno. Es decir, los críos que cogen y están con las redes sociales, con algún videojuego ya metidos en la cama, ¿no? A muchos jóvenes cada noche pues les pueden dar las tantas pegados al móvil. Por eso la doctora Merino, que es referencia mundial en esto de medicina del sueño, recomienda también otras iniciativas para dormir.
Antes yo promovería otra medida que ya se ha propuesto en Estados Unidos, que es retrasar a ciertas edades el inicio de las clases. Eso es mucho más importante, porque muchas veces los preadolescentes y adolescentes llegan privados de sueño al colegio porque están todo el día chateando.
Retrasar el inicio de las clases para que lleguen más espabilados.
Es impresionante.
Bueno. No, yo no sé si esto llegará a ser realidad o no, pero puede provocar un problema de conciliación, desde luego.
Exactamente, lo estudiaremos. Bueno, pues no dormir bien o no hacerlo las horas suficientes también tiene importantes consecuencias para los adultos, porque la falta de calidad y cantidad de sueño puede ser el desencadenante. Fíjate, Ángel, yo es que esto no lo sabía, de una larga lista de enfermedades como el Alzheimer, el asma, los accidentes cardiovasculares, el cáncer y también la infertilidad.
Sí, son componentes que pueden, bueno, al final todo suma, ¿no? Y los hábitos de vida, entre los que está, por ejemplo, dormir mucho o dormir poco, pues quizás puedan tener algo que ver. No significa que tengan una relación directa, pero como decimos, esa siesta que tanto apetece ahora, que estamos en verano, con tanto calor, pues no debería de ser muy larga en todo caso. Juan José Poza es neurólogo y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño.
Normalmente la duración de la siesta, para que sea realmente eficaz, es eso, en torno a 15, 30, 45 minutos como mucho. Por encima de esta duración entramos en lo que se llama una inercia de sueño, de manera que en vez de ser una siesta reparadora, muchas veces nos levantamos con más somnolencia, muchas veces de peor humor.
Sí, vamos, que una siesta reparadora que nos ayude a pasar con energía por la tarde, que no tiene nada que ver lo que comentabas tú antes, que decía Camilo José de Cela, el Nobel de Literatura, que tenía que ser de pijama, Padre Nuestro y orinal. Pues de verdad que da un poco de reparo decir que no tenía razón, pero parece que los estudios lo dicen, ¿no? O sea, que las consecuencias, si dormimos mucho en la siesta, la vamos a tener por la noche.
La capacidad de mantener la atención baja por la tarde, en vez de mejorar esa atención y mejorar el rendimiento intelectual, realmente disminuye, y al haber de alguna manera satisfecho necesidades de sueño durante el día, la presión de sueño que tenemos por la noche baja y como consecuencia la calidad del sueño nocturno también disminuye.
Vamos, que se desbarajusta el reloj biológico si al final acabamos durmiendo demasiada siesta, aunque decía el doctor que es bueno eso, que no pase de la media hora a 45 minutos, que ahí sí como que sirve para resetear la cabeza y que estemos un poquito más frescos por la tarde, ¿no? Bueno, está claro que la siesta es tan beneficiosa que deberían copiarla en todo el mundo, no solo en China, donde, como estamos contando, va a ser asignatura obligatoria en Handan, una ciudad al sur del gigante asiático. Lo que yo no sé, Sofía, es cómo va a ser el examen de la asignatura de siesta.
Imagínate, cómo suspenda a alguien, nos lo traemos aquí para estudiarlo.
Pues bueno, un auténtico fenómeno el que suspenda, pero oye, hay quien no se echa una siesta nunca, ya. Pero en fin, hay gente pato, como decía el torero, el maestro torero. Es algo que hacemos todos, salimos a comer o a cenar fuera de casa, un bar, un restaurante, una terraza, llega la hora de pagar y lo hacemos en efectivo. Traen las vueltas y entre el ticket y el billete te encuentras unas monedillas sueltas. Bueno, pues aquí lanzo la pregunta, ¿qué haces con ellas? ¿Te las guardas todas o eres de los que las deja de propina? Precisamente de eso vamos a hablar ahora mismo, de las propinas. Hace unos años en nuestro país ese dinerillo extra era un habitual en cada consumición, pero esta tradición cada vez ha ido a menos y la pandemia, esta del coronavirus que acabamos de pasar, tampoco ha ayudado. Ahora la gente paga más con la tarjeta, incluso con el Bizum, y al final las propinas han pasado a un segundo plano porque directamente estamos empezando a dejar de llevar dinero en efectivo. Carla Otero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Yo te lanzo la pregunta clave en este caso. ¿Tú dejas propinas?
Pues no acostumbro. Sí que es verdad que cuando pago en efectivo, lo típico, te devuelven monedas y sí que las suelo dejar, pero no acostumbro.
Sí,
pero
sí.
Es que en otros países es casi una obligación, no solo porque socialmente esté muy instaurado, sino porque además en ocasiones el sueldo de los camareros depende de ese dinero extra que dejemos.
Sí, es lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. Lo habitual allí es dejar entre un 15 y un 20% de propina. Es decir, si nuestra cuenta es de 20 euros, la propina sería de unos 4 euros. David vive allí en los Estados Unidos desde hace unos años y conoce de primera mano cómo funciona el sistema a la hora de pagar.
Aquí en Estados Unidos, cada vez que sales a comer o a cenar, pues tienes que dejar una propina. Es que tiene que ser del 20%, antes era menor, pero bueno, poco a poco va incrementándose. Si tú quieres, pues no puedes dejar ninguna propina, pero no está muy bien visto y te van a mirar un poco mal.
Claro, imagínate la cara del camarero cuyo sueldo en buena medida depende de la propina que le van dejando. Si tú no dejas absolutamente nada, pues aquello puede ser una cara de vamos, te cojo a ti aquí mismo y acabo contigo, ¿no? Es verdad que te lo ponen entre porcentajes. Te ponen tip y te ponen el porcentaje que puedes dejar, entre un 10 y un 20% de la consumición. Bueno, por eso, antes de viajar, es algo que deberíamos mirar para hacernos una idea de cuánto nos supondrá de gasto extra esto de la propina, porque hay que saber que en muchos países es algo obligatorio. Por ejemplo, Paula fue a Malta y ella no fue muy previsora.
Que es verdad que nuestro presupuesto se nos ha descuadrado un poco. No contábamos con el extra de las propinas que hay que dejar en los restaurantes. Dejábamos más propina por si acaso, para no ofender, para no quedar mal.
Es que no es una norma escrita, pero se repite en prácticamente todos los países, aunque no por igual. Así nos lo ha contado Miriam Vivar, de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Pues depende de las costumbres que estén arraigadas en cada país. En los países de nuestro entorno europeos, pues la propina suele oscilar entre un 5 y un 15%.
Como contaba Miriam, en Europa más o menos es del 10%, ¿no? En Canadá la cifra es similar a la de su país vecino, Estados Unidos, un 15 o un 20, siendo ambos países en los que más propina se deja.
Sí, y estamos hablando de propinas en la hostelería en los Estados Unidos, sí. Pero es que en los taxis también hay que calcular más o menos un 10% de lo que te ha costado la carrera en los taxis de Nueva York y luego decir, bueno, me ha costado 10 dólares, pues dejo uno de propina. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Bueno, realmente lo importante es dónde van a parar esas propinas. Un porcentaje se lo suele quedar el restaurante y otro es para el trabajador, para el camarero. De hecho, en países donde la propina es tan elevada es porque el sueldo del empleado es bajo y se compensa con ese extra que deja el cliente. En Brasil, por ejemplo, el gobierno lo regula y el 20% de las propinas es para el local y el 80% restante debe ser íntegro para los camareros. Y alguien que ha recogido más de una vez el plato de las vueltas con monedas o directamente vacío, es José Manuel Rico. Lleva más de 30 años en la hostelería y regenta el Velero del Sur en Málaga desde hace 8 años. José Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, siendo horario ahora mismo, determinar más o menos la hora de comer, ¿os han dejado ya mucha propina o no?
Bueno, pues la línea de todos los días, bastante menos que estos años atrás. Y es lo que habéis dicho, es porque ya no se paga en efectivo. El 80% de la caja es todo por tarjeta. Y por tarjeta, pues no suelen dejar. No obstante, mira, yo trabajo con dos bancos, ¿no? Y uno de los bancos tiene, en el datáfono tiene un apartado que si quiere dejar propina.
Anda.
Y eso está muy bien. Lo que pasa es que se lo tienes que decir al comensal. Y entonces eso no sé si está bien porque le hace influye mucho al comensal a que te deje propina.
Bueno, lo pones ahí en un aprieto, ¿no?
Claro, lo pones en un aprieto. Pero eso está bastante bien.
Bueno, pues mira, bueno saber.
La misma sí. Hay, ¿puedo decir el nombre del banco? ¿O no? Trabajo con dos y uno de ellos tiene esa opción. Que cuando le cobra, le puede decir, ¿va a dejar usted algo de propina? Y ya lo mete y sale diferenciado en caja.
Llevas
porque,
un montón
claro, otro problema es cuando haces el cobro y te dejan la propina, pues tienes que sacarlo del dinero para cuadrar la caja. Es muy farragoso, más farragoso.
Sí. Llevas muchos años en el negocio de la hostelería. Supongo que notas diferencias entre lo que había hace 10 años a lo que tenemos ahora.
Bueno. El que más lo nota es el camarero y los de la cocina. Porque siempre en mi local, siempre el bote es para todo el personal. No hay diferencia entre cocina, por ejemplo, y camarero, ¿no? Es para todos. Y entonces, pues claro que se nota. Y también se nota, por ejemplo, el diferente bote que dejan, por ejemplo, entre comunidades de aquí en España.
¿Ah, sí?
Y diferente bote entre lo que dejan los extranjeros. Por ejemplo, el francés no suele dejar prácticamente nada. ¿Dónde? El inglés es el que más deja. El alemán, si sale contento, te deja bastante.
¿Y el español?
Y el español, pues, con sí, con sa. A ver, el que más deja es desde Peñaperros para arriba.
Ah,
desde Peñaperros para abajo dejamos más bien poco.
Ya, también. Se tira ya más de tarjeta.
Se va notando mucho. Por ejemplo, la gente del norte suele dejar más propina. Uh-huh.
Qué curioso.
También eso se nota, ¿eh?
José Manuel Rico.
Y el camarero lo percibe también, ¿eh?
Claro, lógicamente. Porque es el que se lleva, digamos, ese premio, entre comillas. José Manuel Rico, claro. Más de 30 años en la hostelería y regenta el Velero del Sur en Málaga. Muchas gracias, José Manuel, y que haya suerte estos días.
Venga, gracias. Hasta luego.
Estamos ante una de las sequías más graves de las últimas décadas. Los pueblos, ciudades de 8 regiones españolas están restringiendo agua para frenar el agotamiento de las reservas. Los embalses de media nacional están al 40%, pero hay sitios donde están rondando el 20%. Sobre esto, sobre el uso del agua, sobre las restricciones, limitaciones, estamos preguntando hoy, ¿estás sufriendo alguna restricción en tu zona? ¿Has bajado el consumo y estás intentando ahorrar en casa? ¿Qué nos cuentan los oyentes? Juanjo Prados.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, yo de momento no he tenido ninguna restricción aquí en Toledo, en mi pueblo, pero bueno, algunos no tienen restricciones, como Ana también, pero están muy concienciados con el ahorro.
Pues sí, yo ya siempre he sido muy económica en todo y ahorro toda el agua que puedo. En mi zona todavía no hay restricciones, pero siempre, hace muchísimos años ya, por lo menos 15, que un día a la semana cortan el agua durante mediodía, con lo cual también se ahorra un poquito.
No solo las personas nos vemos afectadas por esas restricciones, sino también los jardines, como el de María.
Pues yo lo que estoy haciendo, que vivo en un chalet con una parcela amplia y bastante arbolado, frutal y macetas y de todo, es estar regando bastante menos. Lo estoy extendiendo lo que puedo.
Claro, Ángel, al final los jardines también sufren muchísimo, ¿no? Personas, jardines e incluso la decoración va a sufrir. Escucha lo que nos dice Ignacio.
Vivo en Barcelona y todo el mundo sabe cuáles van a ser las restricciones. A partir de septiembre, pues, se secarán las fuentes ornamentales, si no he entendido mal. Me acuerdo de que tomaron esa medida hace años y Luego se rajaron las pilas y hubo problemas para volver a ponerlas en marcha.
Marisa directamente se remonta varios siglos atrás para darnos una idea.
Ya los romanos hicieron un acueducto desde el manantial del Tempul hasta Cádiz. Hoy no nos abastecemos de ese acueducto, pero parte del agua que se recibe en agua en Cádiz viene de ese manantial y aparte de embalses de por las cercanías. Hemos mantenido una política de ahorro, no por el gasto, sino por conciencia.
Estaba diciendo, Pilar Cisneros, está preparada, ¿no? Y efectivamente, andaba por ahí. ¿Qué tal, estamos, Pilar? ¿Qué nos contáis en la tarde de COPE?
Pues mira que con tantas cosas que pasan, ¿no? Con la crisis energética, encima ahora tenemos la sequía, estas olas de calor que no nos abandonan, los incendios. Yo creo que como es viernes nos podemos dedicar un ratito al cotilleo, que aparentemente es una actividad, bueno, que unos la ejercen más que otros y nos relaja. Pero resulta que en este momento en que vivimos existe el cotilleo digital. Y esa ya es otra cuestión. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. ¿Qué es el cotilleo digital? ¿Puede tener sus peligros, dedicarse a esto por lo menos demasiadas horas al día? Bueno, vamos a comprobarlo en unos minutos, aparte de hablar de otras muchas cosas esta tarde, Ángel.
Pues yo voy a cotillar lo que contáis a partir de las 4 de la tarde de COPE. Gracias.
Venga, hasta luego. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Caro Cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos. Con los tuyos. Qué bien. El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía.
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón.
¿Sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos. Y
con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.